Radio UNAD Virtual, emisora de la UNAD, Colombia, para una audiencia global.
Las opiniones expresadas a continuación son única y exclusivamente responsabilidad de los invitados y no comprometen a Radio UNAD Virtual.
Los hombres son mortales. La hierba muere. Luego los hombres mueren. Entonces, los hombres son hierba. Cibersofía, educación y filosofía. Una excusa para transitar en el mundo filosófico a partir de las transformaciones políticas, sociales y culturales.
Hola, ¿qué tal amigos? Bienvenidos a un nuevo encuentro de su programa Cibersofía, con la conducción general de la doctora Clara Pedraza, decana de la Escuela de Ciencias de la Educación, y la conducción de René Cortés, profesor de la licenciatura en Filosofía. Hoy estaremos haciendo el segundo encuentro, o desarrollando el segundo encuentro, que tiene por objeto hacer reflexiones sobre la migración latina colombiana en España desde la voz del profesor Jason Martínez, que estará con nosotros acompañándolos en este segundo espacio.
Muchas gracias, profesor Jason, bueno, pues por comentarnos todas estas estrategias que tienen políticas en la Unión Europea, pues para mitigar un poco esa oleada migrante, ¿cierto? Y pues para darles también un, como decía usted, un estatus más de ciudadano a la persona que pretende ingresar a estos diferentes países. Pero también quisiera que nos comentara qué estrategias y narrativas se han adoptado o han adoptado las comunidades migrantes para superar estas barreras impuestas por el refuerzo fronterizo de la Unión Europea.
Gracias, profe Ángela. Sí, la agencia migrante ha sido definida por autores desde la sociología, las ciencias políticas, como mesadra de tradición, digamos, de la vertiente de análisis italiana, como esa capacidad individual o colectiva que poseen las personas para superar los obstáculos. Los primeros obstáculos serán en el momento de la propia salida, ¿no? Esos obstáculos pueden tener que ver con precarias condiciones económicas, con persecución política y más recientemente con el cambio climático, ¿no? Estos son los que denominamos pues migrantes climáticos o refugiados climáticos también. Entonces, las personas lo que hacen es aglutinar unos recursos, muchos de esos recursos pueden ser económicos, otros son culturales, sociales, las redes que tengan en algunos países, familiares, amigos, para proyectar la salida del lugar en el que su vida pues corre riesgo o no se está desarrollando en condiciones de plenitud. Para superar esas restricciones, pues los migrantes pueden también generar grupos, ¿no? Hemos visto en los últimos años lo que se ha conocido en México como las caravanas migrantes. Generan organizaciones sociales, también organizaciones de atención a las personas migrantes, también se comparten los conocimientos, todo aquello que sea útil para superar las restricciones que tienen habitualmente los estados. Ahora aquí en Colombia, el Reino Unido, por ejemplo, acaba de volver a poner la visa para las personas colombianas, ¿no? ¿Y qué hacen los migrantes cuando los estados toman este tipo de decisiones? Por supuesto, no se quedan, digamos, de brazos cruzados, sino que van generando nuevas estrategias para conseguir sus objetivos, sobre todo cuando salir del lugar en el que están es un imperativo, ¿no?, para salvar la vida. En definitiva, pues son, digamos, estos diálogos, esta es una cuestión dialógica que se da entre el Estado y las personas migrantes, digamos, que buscan como el gato y el ratón, ¿no? Que intentan encontrar cualquier espacio para, digamos, para ejercer su derecho a vivir en el país, en el lugar en el que mejores condiciones se les garantice para su vida, ¿no? Por supuesto, esto en el periodo de globalización en el que vivimos incluye nuevas estrategias, por ejemplo, pues las redes sociales, desde ahí hasta tutoriales para cruzar una frontera, un check migratorio en el aeropuerto, además de otras cosas más complejas, ¿no? Como hacer una solicitud de asilo, cómo expresarse ante un control de un guardia fronterizo. Bueno, en fin, cómo generar un negocio familiar a la llegada. En definitiva, todo un abanico de posibilidades que las personas y las comunidades van dejando como una biblioteca, como un kit de supervivencia para las personas migrantes.
Bueno, profe Jason, quisiéramos hacer una pregunta cortica antes de irnos a nuestro último segmento, y es acerca, pues, de qué actividades se hacen con colombianos migrantes allá, por ejemplo. En ese sentido de lo que su merced viene hablando, ¿qué actividades hacen los colombianos en España?
Es una pregunta muy interesante, además muy, digamos, de mucha actualidad. Estamos en este justo momento, la comunidad colombiana está dinamizando lo que se llama la mesa de participación de las migraciones. Es una demanda que viene desde hace años y que el gobierno actual, el gobierno de Gustavo Petro y Francia Márquez, digamos, ha terminado de impulsar. La mesa de participación, esa mesa elige delegados para, digamos, exponer, representar a las comunidades de distintos, muy distintos lugares de asentamiento de personas colombianas y, digamos, presentar proyectos que, digamos, vengan a responder a las necesidades de la comunidad colombiana que está fuera del país, que es amplia. Tenemos unos datos que no son muy precisos, pero que dicen que hay más de 5 millones de personas colombianas de origen, pueden ser hijos también de familias colombianas que han nacido fuera y que, digamos, dan forma a esa gran comunidad o diáspora colombiana que viene a formación desde hace años, ¿no? Aquí ha influido, pues, las etapas más cruentas del conflicto, la persecución política, las crisis económicas diferentes, ¿no? Y más recientemente hablamos también, pues, de los efectos del cambio climático que obligan a que algunas comunidades, sobre todo aquellas zonas más vulnerables, vayan viendo la migración como una opción de vida. Entonces las comunidades colombianas vienen participando y asociándose desde hace muchos años, desde los niveles más informales hasta lo más formal, ¿no? Y digamos que la participación y la asociación se dan en distintos planos. Lo más informal, como decía, son compartir los conocimientos en una pequeña red migratoria, en una red familiar, y hasta lo más formal, que va hasta el voto migrante. Colombia tiene una de las, digamos, de los modelos en cuanto a voto que pueden considerarse como más avanzados porque les reconoce a su población que está fuera del país la posibilidad de votar, de participar en las citas electorales. Y eso fue muy importante en el proceso de paz. Digamos, el momento de los diálogos de paz fue como un momento de apertura y un momento también en el que la comunidad colombiana vio una oportunidad para reconectar con su país. Y hubo mesas por la paz en Europa, varios países, Bélgica, Francia, fueron, digamos, de el mismo Noruega, porque saben ustedes que el proceso de paz se lanza en Noruega, entonces se convierte en una excusa para que las colonias de colombianos que vivían en estos países europeos, pues empiecen a preocupar no se empiezan a preocupar, ya desde un principio lo estaban, vean una oportunidad para visibilizar sus discursos, sus demandas, sus requerimientos, sus posiciones respecto a la paz, en favor, en contra. Bueno, luego se da el plebiscito, se participa en el exterior, hay voto desde el exterior del plebiscito, que gana en su gran mayoría el sí, y luego vienen, digamos, otros procesos, incluido el proceso electoral del presente, digamos, que da lugar al presente gobierno, donde también la comunidad colombiana resultó significativa en esas posiciones que adoptó. Es decir que, digamos, para resumir ahí como dos tipos de formas de actuación, que son las formas de actuación informales, que tienen que ver con todas estas movilizaciones pequeñas de recursos, de contactos. También a eso se le ha llamado las remesas migrantes, porque saben ustedes que la remesa es el envío de dinero de los migrantes hacia sus familias en el país, ¿no? Pero también se envían remesas de otro tipo, las remesas como conocimiento, remesas culturales, remesas de sé esto, puedes hacer aquello para salvar tu vida, para salir del país, para crear un negocio. Eso es un nivel de asociacionismo, de acción social y política más informal, hasta lo formal, ¿no? Intentar participar, por ejemplo. Pues sabemos que en este periodo han retornado personas, actores políticos que han terminado siendo importantes en la política colombiana. Por ejemplo, por solo citar un caso, Aida Bella. Aida Bella estuvo 17 años en Suiza y retornó para ser representante de un partido político, de la Unión Patriótica, y ahora está en el Congreso. Entonces, ese tipo de casos también se han dado. O sea, va desde lo más informal hasta la política formal.
Bueno, profe Jason, muchas gracias. Resulta muy importante todo esto que usted nos cuenta y nos abre un poco el panorama también de cómo se vive como colombiano en el exterior, las dinámicas que enfrentan los migrantes en Europa especialmente, la forma en la que políticamente este se ha organizado, y también pues la mirada desde la filosofía, ¿no?, desde la sociología, cómo entiende la academia esto que está sucediendo. Creo que es absolutamente también determinante para tomar posturas, ¿sí?, para que todos los que nos escuchan pues reflexionen sobre este asunto. Muchas veces nos suena lejano porque está separado por kilómetros, pero no, es un asunto que puede pues también tener unas posibilidades de reflexión, como reitero, muy amplias y que nos pueden afectar en la cotidianidad. Entonces, por ese lado, muchas gracias, profe Jason.
Vamos a unos cortes institucionales y ya retornamos con más de Cibersofía, hoy en el segundo encuentro de las reflexiones sobre migraciones colombianas en Europa y específicamente en España.
Las historias, anécdotas, noticias y mucho más del mundo vallenato, escúchalas todos los lunes a las 10 de la mañana en Leyenda Vallenata por Radio UNAD Virtual. No te la puedes perder. Leyenda Vallenata.
¿Me convido?
Hay palabras que construyen y otras que destruyen. ¿Te has preguntado por qué hablamos como hablamos?
Memes, redes sociales, ortografía, lenguaje inclusivo, discusiones en redes, todo eso también comunica.
Escucha Más que Palabras, un espacio para pensar lo que decimos y decir lo que pensamos, sin filtros y con sentido. Todos los lunes a las 2 de la tarde por RV. Más que Palabras, comunicación transformadora.
Contando hasta 10 es un espacio que nos invita a detenernos, reflexionar y transformar.
Un espacio que nace desde la comunicación transformadora.
Como estrategia del Programa de Comunicación Social de la Universidad Nacional Abierta de a Distancia, UNAD.
Aquí hablamos de salud emocional, relaciones humanas y los desafíos de la vida diaria, con el acompañamiento de expertos y voces que inspiran.
Escúchanos
todos los lunes a las 11 de la mañana por Radio UNAD Virtual.
Contando hasta 10, porque a veces
detenernos es el primer paso para avanzar.
Palabras para no olvidar.
En Cibersofía seguimos incentivando la lectura, por eso en Palabras para no olvidar, sección dedicada a incentivar este ejercicio, queremos recomendarle a los lectores, a los oyentes, que son lectores también, un libro. Y qué mejor que las palabras del profesor Jason, que nos acompaña el día de hoy para sugerirnos este texto. ¿Cuál nos puede recomendar hoy, profe?
Sí, René, pues el libro, sin duda, que tiene mayor relación con estos temas de los que estamos hablando, es titulado Necropolítica, de Achille Mbembe, que es un filósofo de origen africano, que ha sido profesor en varias universidades francesas, de gran reconocimiento en lo que podríamos llamar la filosofía de las migraciones, y que un poco aborda esta, digamos, cuestión de cómo la muerte se configura como un elemento disuasorio para los procesos migratorios. Lo que Mbembe recupera es un concepto, como ustedes bien saben, de Foucault, en el que, pero en este caso lo relaciona con las migraciones y dice: los estados utilizan como estrategia para evitar que vengan personas migrantes, comunidades migrantes, utilizan la muerte. ¿Cómo la utilizan? No ejecutando la muerte, sino dejando morir. Utiliza esta metáfora de Foucault para decir: los estados dejan morir a las personas en la frontera como un antecedente para que otros que se planteen la posibilidad de emigrar no lo hagan, tengan miedo de emprender ese proyecto migratorio. Entonces lo llama necropolítica, con un subtítulo sobre el gobierno privado indirecto de, en este caso, pues, de las migraciones, porque aquí conecta con algo, con un elemento novedoso, y es la externalización de las fronteras. O sea, los estados, digamos, que utilizan unos terceros actores para obstaculizar a esos migrantes. ¿Cómo lo hacen? Utilizando terceros estados. Creo que el profesor Reine ya había hecho alusión a este elemento de la externalización, que en definitiva se concreta como acuerdos con,
en este caso, la Unión Europea establece acuerdos con otros estados como Marruecos, Turquía, Argelia, y cada vez estados más lejanos, para que inicien ese control de la movilidad lejos de sus fronteras, digamos, para que hagan el trabajo sucio sin necesidad de implicarse ellos mismos en el control y en la, digamos, en la elaboración de políticas y de acciones de poder disciplinario contra las personas, para que no ejerzan su derecho a la movilidad. Entonces es un poco lo que analiza este filósofo de origen africano, con un libro muy actual de 2022 y que les recomiendo su lectura.
Necropolítica, claro que sí. Y bueno, primera vez que tenemos un recomendado, un filósofo africano en este programa, que también es otro campo inexplorado, pues, por muchos de nosotros, y es una muy buena invitación.
Del séptimo arte a la radio.
En Cibersofía, profe, también queremos dedicar un espacio para que nuestros invitados puedan sugerirnos, recomendarnos piezas maestras del séptimo arte. Todos tenemos nuestro ladito cinéfilo. ¿Qué película nos recomienda hoy, profe Jason?
Pues siguiendo con la línea que venimos analizando, una película denominada Entre los muros, en francés, se tituló así, también de autoría de un director de este mismo país, de un director galo, Laurent Cantet, que se ha traducido como La clase. La clase en el sentido, lo que ocurre en el salón de clase. Y aborda cómo es, digamos, la interacción en el aula de clase, en un aula de clase del extrarradio en París, donde acuden estudiantes, hijos, algunos de ellos hijos de familias migrantes, otros, pues, jóvenes que han llegado como migrantes a Francia, y que generan un nuevo escenario en las aulas de la escuela francesa, ¿no? Pero que fácilmente podría ser el escenario que se desarrolla en la escuela alemana, en la escuela española, o en la misma escuela colombiana a estas alturas, ¿no? Cuando pues tenemos la experiencia de recibido a población venezolana en los últimos años, y que en definitiva transforma la geografía del aula. Laurent Cantet lo que hace es mostrar las exigencias que tiene el profesorado de estas aulas diversas en términos culturales y étnicos, y los retos que le surgen al maestro
para la enseñanza de los contenidos de las asignaturas, pero sobre todo para la convivencia en ese espacio escolar. Entonces es un recomendado, yo lo utilizo mucho para mis clases, doy clases en la Facultad de Educación y analizamos esto que se ha denominado pues la etnificación del alumnado, la etnificación del espacio escolar, donde pues por supuesto surgen muchos conflictos, no hay que negarlo, pero también es un entorno de muchas posibilidades para abordar la diversidad cultural como una riqueza para la escuela y para la propia sociedad en la que tienen lugar esas interacciones, ¿no?
Bueno, profe Jason, reiterar nuestro agradecimiento por participar hoy en este encuentro de Cibersofía, que seguramente será uno de los más escuchados, yo creo, en nuestro ranking. El tema es muy interesante y creo que nos daría para seguir charlando. De antemano lo invitamos a otro encuentro que podamos tener en otro momento para seguir profundizando sobre este aspecto. Y usted sabe que tenemos, pues, por intermedio también de Angelita y de la misma universidad, algunas relaciones que a nivel académico pueden seguir fortaleciendo. Para nosotros ha sido un honor contar con usted hoy en Cibersofía, Educación y Filosofía. De igual manera también, profe Ángela, muchas gracias por tu compañía.
Muchas gracias a ustedes por la invitación. Me place mucho seguir en esta relación que, como comentaba el profe René, pues ya viene de hace algunos años. Estar aquí en Bogotá es todo, digamos, un aprendizaje continuo, ¿no? Esta sociedad que está en constante cambio. Compartir con ustedes, con la UNAD, es una institución que sigue en crecimiento, que sigue con esa labor educativa y social. Pues es todo un placer y un orgullo participar también de estos espacios de tanta incidencia social. Les agradezco mucho la invitación.
Bueno, amigos, hasta aquí nuestro programa de hoy. Recuerden que estamos en Cibersofía, Educación y Filosofía, una excusa para transitar en el mundo del pensamiento filosófico desde la voz de quienes lo viven y lo difunden. Nos pueden seguir por Facebook en Cibersofía UNAD. No olviden escucharnos por la RV, su radio UNAD virtual, para Latinoamérica y el mundo. Los esperamos en una próxima emisión.
Radio UNAD Virtual, emisora de la UNAD, Colombia, para una audiencia global.